Bueno, vamos a orar. Padre, se desea, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender un poco sobre ti y de su palabra. Señor, llévanos con el Espíritu Santo para que puedas enseñarnos y iluminarnos sobre este capítulo del Evangelio de Juan. Y te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, vamos a seguir con el Evangelio de Juan esta mañana. Okay. Y lo que ya vimos, para hacer un poco de resumen, es que vimos el prólogo, y eso era en versículos 1 a 18 de Juan 1. Okay. Y aprendimos mucho en ese prólogo. Y después comenzó el periodo de consideración. Y en esta parte de Juan vamos a ver cómo la gente responde a Jesucristo. Y primero estamos viendo con los discípulos. ¿Qué hacen los discípulos? ¿Ah? Primero vimos el anuncio de Cristo. Y eso era por medio de Juan el Bautista. Eso era versículos 19 a 28. Después vimos la arribada o llegada de Cristo. Y eso era en versículos 29 a 34. Después, la atracción de Cristo, que es básicamente cuando la gente conoce a Él. Quieren conocerle, ¿sí? Versículos 35 a 42. Y cuando hablas de Cristo, otras personas responden a eso. Y hoy vamos a seguir con la asamblea de Cristo, que es número 4. Asamblea. Y esta asamblea es Cristo como conectando y juntando su iglesia, comenzando eso, congregando personas a él. Okay. Sí, esto es, vamos a seguir hablando de asamblea porque hay más, básicamente. No terminamos eso en la última enseñanza. Okay. Bueno, vamos a Juan 1. Juan 1, vamos a comenzar con versículo 43. Y hermana Milena, si puede ser versículos 43 hasta 45.
Amén. 1:43 dice: En el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halla a Felipe y le dice: Sígueme. Y era Felipe de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dice: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y le dijo Natanael:
Ya.
Nazaret, ¿hasta dónde?
45. Pero bueno, 46. Vamos a leer entonces. Y le dijo Natanael: De Nazaret puede haber algo de bueno. Entonces vea que cuando Felipe habla con Natanael, él tiene una pregunta muy rara. Vimos un poco de esto que dice, y él dice básicamente: ¿Cómo puede ser que algo bueno salga de Nazaret? Okay. ¿Qué está pasando ahí? Okay. Bueno, vamos, deja su dedo aquí, vamos a Juan 21. Juan capítulo 21. Para que podamos ver de dónde es este Natanael. Juan 21 y versículo 2 dice: Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, que se llamaba Dídimo, y Natanael, de Cana de Galilea. Entonces sabemos que Natanael es de Galilea. ¿Okay? Y para mostrarte cómo era dividido Israel, ¿okay? Esto es este mar mediterráneo, esto es mar, ¿cierto? Y tienes aquí Israel. Entonces esto es Israel. Y hay tres partes generales en Israel. ¿Okay? Tienes Judea. Y ahí es Jerusalén. ¿Cierto? Todas esas ciudades y cosas así. Samaria. Y Galilea. Y lo que pasó es que los judíos que eran muy como religiosos o siguieron a Dios lo mejor en ese tiempo, estaban en Judea. Y ellos no mezclaron con los gentiles tanto. ¿Okay? Ya eran puros judíos en esa, pensando en eso. Samaria, sabemos que si lees el Antiguo Testamento, vas a ver que los samaritanos son personas que eran parte judío y parte gentil, parte de las naciones. Son mezclados en esa manera. ¿Okay? Como la mujer samaritana. ¿Okay? Y el tercer lugar aquí de Galilea, que está más norte que todas, ¿okay? Galilea, eso era el lugar de los gentiles. Había muchos romanos viviendo ahí. Y Natanael sabe eso. Y ellos piensan de los gentiles como son malucos, como son sucios, porque hacen todas las cosas malucas como prostitución, etcétera, etcétera, etcétera. Son romanos, ¿ok? Así que la historia no es buena. Pero Natanael, él reconoce eso, por eso Nazaret está aquí. Nazaret está dentro de Galilea. Y él sabe eso porque él es un judío que vive en Cana. ¿Okay? Entonces, sabiendo todo, por eso le pregunta, ¿algo bueno puede salir de Israel? O de Nazaret, perdón. Es como alguien preguntando sobre ti. ¿Alguien puede salir? ¿Algo bueno puede salir de Medellín? ¿Algo puede salir de Búfalo como yo? ¿Cierto? Porque cuando gente reconoce el lugar, saben que está dentro de ese lugar. ¿Entiendes? ¿Okay? Bueno, volviendo a Juan 1. ¿Qué pasa después? Juan 1. Versículo 46. Dice de Felipe, ven y ve. Ven y ve. ¿Okay? Pero vea que la pregunta de Natanael no es una pregunta que es como para empujarte o tratar de salir de la conversación, ¿cierto? Es una pregunta honesta. Y por eso Felipe responde así, ven y ve. Vamos a ver si tú quieres saber o no verdaderamente. ¿Okay? Y eso pasa a veces con nosotros, ¿no? Cuando estamos hablando con personas ahí en la calle o en el trabajo o donde sea, a veces personas tienen preguntas sobre Jesucristo y no es porque quieren mostrar su sabiduría de la vida y nada así, es que realmente es una pregunta honesta y quieren saber quién es este Cristo, quién es este Dios que cambió su vida, ¿no? Y siendo cristianos tenemos que tener ese discernimiento para reconocer cuando es una pregunta honesta o sincera así, como con Natanael. O si es una pregunta que está tratando de hacer otra cosa, ¿no? Okay. Y eso es la cosa ahí. Cuando alguien pregunta, está preguntando con un poco de engaño adentro de esa pregunta. Está tratando de decepcionarte o no. Y sí, en tiempo, eso es algo que aprendes en tiempo, pero también la Biblia puede enseñarte cómo discernir el corazón de una persona. Y creo que eso va a ser la próxima clase después de la iglesia. ¿Okay? Porque hay hermanas aquí que quieren saber eso para que puedan evangelizar mejor. Entonces, es algo bueno aprender todo eso y reconocer Cuando alguien dice algo o pregunta algo sobre Cristo, ¿a dónde están? ¿Están listos para ver y ven a Cristo? ¿Cierto? ¿O es otra cosa ahí? Que ya tienen un poco de amargura en su corazón y no quieren recibir a Cristo. Bueno, siguiendo. 47. 47. Jesús vio venir así a Natanael. Entonces hay un versículo que dice que allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros, ¿cierto? ¿Sí ven? Jesús reconoce que alguien está viniendo a Él sin engaño, ¿okay? Y Él va a decir eso. Que realmente quiere conocer de qué hace Jesús, qué hace Dios. Él allega a esa persona inmediatamente. Es solamente un paso y ya Dios está ahí. Pero tú tienes que tomar ese primer paso, ¿no? Eso es la cosa que nadie quiere hacer hoy en día. Realmente buscar a Dios, ¿okay? Siguiendo. Y dijo de él: he aquí un verdaderamente israelita en el cual no hay engaño. Entonces ve que Jesús conoce el corazón de Natanael. Esto muestra que Jesús es Dios, ¿no? Jesús es el único que puede saber del corazón de alguien. Ni siquiera el diablo puede hacer eso, ¿okay? El diablo puede meter cosas en la mente, tratar de engañarte y todo eso, pero nunca puede ver su corazón. ¿Okay? Pero Dios sí. 48. Hermana Annie, si puedes leer versículos 48 y 49.
Amén. Dícele Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondióle Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.
Amén. Bueno, vea, otra pregunta de Natanael. ¿De dónde me conoces? ¿Qué cosa, cierto?
Uh-huh.
¿Y qué hace Jesús? Jesús muestra que Él sabe de la vida de Natanael. ¿Cierto?
Amén. Uh-huh.
Entonces, Dios sabe de ti. Dios te importa, ¿cierto?
Sí.
Él quiere saber de ti, Él quiere llegar a ti, Él quiere tener una relación contigo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y Él dice eso para mostrar a Natanael quién es Él, sin decir directamente quién es Él. Natanael es un israelita, Él lee las escrituras, Él sabe eso, entonces debe saber. O sea, hay un Dios por ahí que sabe de mi vida, tiene que ser el Dios de Israel. Él es el único que puede hacer esas cosas, ¿cierto? ¿Okay?
Sí.
No, vamos a enfocar un poco en esa cosa de higuera. Higuera. En versículo 48. Higuera. Una higuera es que es un árbol, ¿cierto? Que tiene una fruta por ahí. Que se llama en inglés figs. Creo que es higo o algo así en español, pero es la higuera. ¿Ok? Y vamos a pensar en primero lo que estaba haciendo Natanael, porque Dios dijo que él estaba ahí acostado debajo de esa higuera, ¿cierto? Me imagino si tú fuiste afuera en la naturaleza y estaba debajo de un árbol ahí descansando ahí. Estás ahí haciendo una de dos cosas, descansándose o pensando en algo, ¿cierto? Pero estás solo. Separaste de todos que están en el alrededor de ti, en este mundo, para estar solito ahí. ¿Ok? Es como lo que pasa en Salmo 46. Vamos ahí, Salmo 46. Salmo 46. Y hermana Juliana, si puede ser versículo 10.
Amén. Cesad y conoced que yo soy Dios. ensalzarme en las naciones, ensalzarme en la tierra.
Amén. Entonces puedes decir que Natanael estaba cesando ahí, ¿no? ¿Cierto? Se paró, estaba solo, y puede ser que estaba pensando en Dios, porque Dios estaba pensando en él, obviamente. Que Dios lo vio ahí. ¿Cierto? ¿Ok? Y es lo mismo con nosotros cuando estamos debajo de convicción, ¿no? Llegas a ese punto que tú tienes que separar del mundo, cesar y buscar a Dios, ¿no? Tienes que buscar su higuera y separarse del mundo para reconocer quién es Dios. ¿Dónde está este Dios real que yo estoy buscando? Dios viviente, ¿no? ¿Okay? Y lo que sabemos, que cuando un silbo quieto y dedicado llega a ti para decirte, vea, Dios es Cristo, pues yo respondí. Yo no sé si ustedes respondió, pero yo sí. ¿Okay? Y eso es como Dios obra. Usualmente cuando estás cesando y separando del mundo para pensar en él, él va a hablar contigo con un silbo quieto y dedicado. Y decirte a dónde debes ir para que puedas recibir el evangelio. ¿Okay? Conmigo, cuando yo estaba debajo de convicción, me acuerdo en noviembre de 2011, que básicamente rendí de buscar a Dios. Ya chequeaba todas las religiones y todo eso, y pensaba que todo eso era bobada. Y yo no quería mirar a Cristo porque yo sabía que el catolicismo era basura. ¿Okay? Pero yo estaba desesperado en ese momento. Yo estaba separado del mundo, ni siquiera me importaba mi escuela ni nada, porque ya yo tenía que saber de esto o se acabó para mí, básicamente. ¿Okay? Y me acuerdo cerca de la Día de Acción de Gracia, que es como como el cuarto jueves de noviembre, que escuchó un silbo quieto y dedicado que me dijo, debes ir a su casa para celebrar este festivo. Entonces me fui a Buffalo, yo estaba en Boston, y es por eso que mi hermano menor, Miguel, él me entregó a Cristo ahí, en la casa. Pero yo tenía que cesar, dejar de buscar y buscar y estar ahí desesperado y todo eso, cesar y decir, Dios, ¿qué quiere que hago? Y ya yo sabía que yo tenía que hacer. Y no es como escuchaba una voz exactamente, solamente que yo sabía que tenía que ir a Búfalo. Yo no sé si algo así pasó con ustedes, pero eso es ese silbo quieto y dedicado que llega, que es de Dios. ¿Okay? Y por todo eso, por fin, yo pude decir la verdad, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es el Rey de Israel y Él es el Rey de mi corazón. Casi como está diciendo Natanael aquí. ¿Okay? ¿Qué más podemos saber? Vamos a Hebreos 4. Hebreos capítulo 4. Hebreos 4, hermana Milena, si puede ser, versículo 12.
La palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas, tuétanos, y que discierna los pensamientos y las intenciones del corazón.
Amén. Y vea que Natanael reconoce que Jesucristo tiene que ser ese Hijo del Hombre, el Rey de Israel. ¿Por qué? Porque él sabe su Biblia, ¿cierto? Y sabiendo eso, ya podía responder sobre la información que él tenía y lo que él recibió de Jesús, que estaba ahí básicamente haciendo prueba a su corazón. Vas a reconocer quién soy si yo te digo que te vi debajo de esa higuera. ¿Cierto? Es lo mismo con nosotros. ¿Cómo fue que yo estaba debajo de convicción? Fue alguien predicando la palabra de Dios a mí, ¿cierto? Eso es el comienzo de todo. Porque la fe viene por el oír. Y oír.
La palabra.
Amén. Por la palabra de Dios. ¿Okay? Siempre es así. Y eso es básicamente la pregunta, el propósito de la vida ahí. ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? Si alguien te pregunta cuál es el propósito de la vida, ya lo tienes ahí. ¿Okay? Considera a Jesús, ¿qué vas a hacer con Él? Eso decide todo para ti. Bueno, Juan 1:48 otra vez. Juan 1, vamos a mirar versículo 48. Dice ahí, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Okay. Entonces, siguiendo con higuera, sabemos que algo de higuera se apareció en Génesis, ¿cierto? Vamos a Génesis 3. Génesis capítulo 3. Y la verdad es que Juan 1 y Génesis tienen muchos paralelos, porque los dos comienzan con el comienzo, ¿cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio ya era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo ya era Dios, o yo no sé. Eso. Amén. Génesis 3. Y hermana Ani, si puede ser versículos 6 y 7.
Amén. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos, y el árbol de codicia para entender, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido y comió con ella. Y fueron abiertos los ojos de ellos ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales.
Amén. Entonces vea que Adán y Eva cosieron hojas de higuera. Bueno, sabemos en esta historia que Dios no aceptó su ropa, ¿cierto? Eso no funcionó. Lo que Él hizo es ponía encima de ellos la piel de cordero, ¿cierto? Como un abrigo, básicamente. Dice en versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. ¿Sí ven? Entonces Dios no acepta la ropa que hace hombre, sino la ropa que Él hace para cubrir a ti mismo. ¿Cierto? Entonces lo que tenemos aquí es una imagen de la religión, ¿no? La religión es como una hoja de higuera que tú tratas de usar para cubrir sus pecados y quieres dar eso a Dios. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Dios no quiere eso, Él no acepta eso. Él te daría la salvación por medio de un cordero, como ya vimos. ¿Cierto? Él quiere vestirte con su túnica que Él hizo para salvar a ti. No que tú puedes dar a Él. ¿Okay?
Amén.
Entonces lo que estamos viendo aquí es Natanael está dejando su higuera de la religión de los judíos para hacer ¿qué? Caminar con Cristo, ¿no? Eso es una imagen de todo eso también. ¿Okay? Entonces podemos ver aquí que la única manera que podemos dejar nuestras obras, nuestra religión, nuestro... cualquier cosa que quiere decirlo, pero poniendo confianza en sí mismo, básicamente, es cuando tú pones confianza en Jesucristo, ¿no? Y su provisión en Calvario. ¿Qué está pasando aquí? Sí, Jesús no murió, eso es cierto. Pero el Mesías está enfrente de él. Y él decidió que yo voy a dejar a mi higuera para seguir a este hombre enfrente de mí, porque él es el hijo del hombre, él es el rey de Israel, él es el Mesías, ¿okay? Que es interpretado Cristo. ¿Okay? Bueno, Juan 1 otra vez, Juan 1. ¿Qué más está aquí en este versículo? Que hay demasiado. Juan 1. Es que el Espíritu Santo es un editor muy bueno. Y puede poner infinito en un libro muy pequeño aquí. Hay demasiadas cosas aquí. Juan 1, versículo 49. Hermana Juliana, si puedes leer eso.
Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.
Amén. Entonces vamos a mirar este título. Eso es el sexto título que encontramos. El sexto. Que es Rey de Israel. ¿Qué significa esto exactamente? Porque esto es importante. Bueno, con una mano vamos a Jeremías 23. Jeremías 23. Y con la otra mano, Daniel 7. Jeremías 23 y Daniel 7. Jeremías 23 y Daniel 7. Y bueno, Jeremías 23, hermana Milena, si puede ser versículos 5 y 6.
Dijo Jehová, y despertaré a David de nuevo justo, y reinará rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado, y este será su nombre, que le llamarán Jehová Justicia Nuestra.
Amén. Entonces, según Jeremías, alguien va a llegar, okay, que es de David, y va a reinar a Israel, y este alguien es Jehová, ¿cierto? Eso es muy claro ahí. Pero es Jesucristo, ¿eh? Hay algo más que podemos usar para saber que es Cristo, aparte de que es Jehová. ¿Okay? Bueno, Daniel 7. Daniel 7. ¿Okay? Y en este capítulo es profecía sobre, básicamente, los reinos que van a existir antes del anticristo. Y hermana Ani, si puedes leer versículos 13 y 14. Hermana Ani, ¿estás?
Está.
Okay. Ah, hermana Juliana, versículos 13 y 14.
Veía en la visión de la noche, he aquí en las nubes del cielo, como un hijo del hombre que venía, y llegó hasta el anciano de días, e hiciéronle llegar delante de él. Y fuele dado señorío, y gloria, y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguajes le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá.
Amén. Entonces este rey que se dijo de hombre, como dice ahí, hijo de hombre, perdón, hijo de hombre, por eso no tenía significado, hijo de hombre, él llega, okay. Bueno, y ese hijo de hombre, él va a reinar, y cuando él se reina a Israel, su reino nunca se acabará. Okay. Cuando lees Daniel 7, vas a ver que todos esos otros reinos se acaban, pero el reino de este israelita específico, este hijo de hombre, nunca se va a acabar. ¿Quién es el hijo de hombre? Pues es Jesucristo. Vamos a ver eso. Entonces sabemos, conectando todo eso, que el hijo de hombre es el rey de Israel, es Jesucristo, que es Jehová. Entonces yo no sé por qué testigos de Jehová no entienden todo eso. Pero bueno. Ok. Vamos a regresar a 1:1 otra vez. Yo creo que eso es muy, muy simple ahí. El rey de los judíos. Hijo de hombre, sí, yo lo de detrás va mal. Hijo de hombre.
¿Por qué lo llaman así?
Vamos a ver pronto. Estamos llegando a ese título, pero bueno. Rey de Israel, muy simple, rey de los judíos. Ese rey es Jehová. Entonces, si Jesucristo es el rey, él es Jehová. Entonces, cuando Natanael dice eso, que tú eres el rey de Israel, está diciendo que él es Dios, ¿no? ¿Sí? Él es el Mesías, él reconoce al menos eso. Okay. Bueno, regresando a Juan 1. Regresando a Juan 1. Okay. Vamos a ver algo aquí. Hermana Ani, si puedes leer versículo 50.
Amén. Respondió Jesús y le dijo: ¿Por qué te dije, vite debajo de la higuera? ¿Crees? Cosas mayores que estas verás.
Amén. Eso es interesante porque Jesucristo está diciendo, ok, yo reconoce que recibiste algo de mí, ok. Y cualquiera que tuviere, ok, le será dado y tendrá más. Y vamos a ver que va a recibir más información en ese momento. Y es lo mismo con nosotros. Recibimos la cosa básica que es Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el único que puede salvarme, yo voy a poner mi confianza en Él. Eso es la cosa básica, ¿cierto? Pero eso no termina ahí, eso es el principio y ya. ¿Okay? El temor de Jehová es el principio de sabiduría. Ese evangelio tiene un poco de temor de Jehová porque tienes que arrepentir a Él para que puedas recibir a su Hijo. Pero después de eso, Él tiene mucho más para decirte. Esto es el resto de esta Biblia, ¿no? El Evangelio está en 4 versículos, ¿no? No es toda la Biblia. Entonces Jesús está diciendo a Natanael, vea, yo voy a darte más. ¿Okay? Pensando en Natanael específicamente, Él dejó su higuera. Él dejó sus obras, su religión. Él dejó eso para seguir a Cristo. Y recibió una bendición, ¿no? Y según Cristo va a darte más bendiciones. Cosas que él nunca conoció antes de conocer a Dios. ¿Okay? 51, ¿qué cosa? Y le dice, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto. ¿Tú sabes si te vas al cielo o no después de conociendo a Dios? ¿Lo sabes? ¿Sí o no, hermano? Eso es una bendición, ¿no? ¿Tú crees que te vas o es posible que te vas o tú sabes? ¿Hay una diferencia? No pensamos que eso es nada, pero eso es mucho, ¿no? Porque puede ser que iremos al infierno si no es cielo. ¿Cuál quiere ir? ¿Cuál lugar quiere estar, cierto? Entonces vea que Jesús muestra a Natanael que él va a ver ese cielo abierto, ¿cierto? Natanael va a ver esto. Y sí, la Biblia habló del Dios del cielo, el Dios de los cielos y la tierra en el Antiguo Testamento. Pero esta cosa del cielo siendo abierto para Natanael, eso es algo extra que él no sabía. Porque las israelitas pensaron que ellos van a estar aquí en la tierra reinando. ¿Okay? No en el cielo. Entonces esto es más que él recibió en el Antiguo Testamento. Y Jesús, que es Dios, está bendiciéndole con esta información. ¿Okay? Entonces yo no sé, yo estoy con usted, pero yo soy emocionado de eso. Yo voy a ir al cielo, yo voy a estar con Dios. Vea que Dios confirma eso dos veces, dice, de cierto, ¿cierto? Parece que Jesús es un poco paisa ahí, ¿cierto? Pero bueno, ¿por qué él siempre dice eso? De cierto os digo, siempre dice eso, ¿cierto?
Sí.
Demasiado. Puede ser que es una ayuda para nosotros porque tenemos dos ojos y dos orejas y necesitamos escucharlo y verlo dos veces, ¿cierto? Eso es lo que creo yo, porque sabe que la mayoría de gente están ahí con su mente doble, ¿cierto? Están divididos, no están mirando la Biblia con un ojo singular, sino con un ojo malvado porque no está viendo y reconociendo con sus dos ojos que Dios es Jesús, que la Biblia es la palabra de Dios, etc. Y Dios lo dice dos veces a sus orejas, ¿por qué? Porque la fe viene por el oír. Y aparentemente la mayoría del tiempo entra una oreja y sale el otro con estos humanos por acá. Entonces necesitamos un poco extra ahí. ¿Amén? Bueno. 41, siguiendo. Ok, Dios da una bendición a esto de que va a haber el cielo abierto. ¿Cómo así? Okay. De aquí delante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ok, pues aquí es de él, pero el Hijo del Hombre. Y ahora llegamos al séptimo título, último título en Juan 1. Hijo del Hombre. Okay. Imagino que es algo de la gramática española porque es de en un lugar y de aquí. Okay. Pero Dios sabe su gramática, amén. Hijo del Hombre. Okay. ¿Qué pasa aquí? Pues ya leímos Daniel 7:13, ¿cierto? Y dijo que este rey de Israel es el Hijo del Hombre. Entonces sabemos que si Jesucristo está usando este título para referir a sí mismo, okay, está diciendo que sí, yo soy ese rey, yo soy ese Mesías, yo soy ese Jehová con justicia y todo eso. Y que tiene un significado muy importante porque Dios lo usó para referir a sí mismo. Okay. La verdad es que si lees el Evangelio de Lucas, tú ves muchas veces Jesús diciendo que yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Hijo del Hombre. Él usa ese título más que todos los restos que ya vimos hoy en día. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Okay? Pero antes de eso, quiero mostrarte algo. Daniel 3, vamos a Daniel 3. Los títulos más importantes sobre Jesucristo, los dos están en Daniel. Entonces tenía que creer a Daniel para reconocer qué estaba diciendo Jesús. ¿Sí? Es como Padre Abraham diciendo eso al rico que estaba ahí en el infierno, en tormentas. Si ellos no escuchan a Moisés y los profetas como Daniel, ni siquiera van a creer si alguien resucita de los muertos. ¿Sí? Entonces tienes que creer lo que dicen los profetas. Y en Daniel 3... para tener un contexto, ya Nabucodonosor tiró a Ananías, Mishael y a Abednego, yo creo, como dice así en español, yo no sé, pero tiraba a esos tres en ese horno, ¿no? Porque ellos no querían alabar a esa imagen de Nabucodonosor. ¿Okay? ¿Y qué pasó? Versículo 25. Hermana Milena, si puede leer eso.
3:25 de Daniel, ¿cierto?
Sí.
Me respondió y dijo, he aquí que yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos. y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de Dios.
Amén. Entonces, tú ves primero que como Juan 1, ese título Hijo de Dios aparece antes del Hijo de Hombre, ¿cierto? Entonces, esta cosa de Hijo de Dios es importante. Ya aprendimos que eso significa que Jesucristo es Dios, ¿cierto? Como ves aquí, Dios puede salvar cuando estás en el infierno. Porque ellos están en el horno y no se queman, ¿cierto? Ellos están debajo de fuego, de tormentas y no se queman. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios está ahí. ¿Sí? Entonces este Mesías, este Cristo, tenía que ser Dios para que pudiera salvarnos. Pero sabemos en Daniel 7 que dice que también este Mesías es el Hijo de Hombre. ¿Ok? Tenía que ser un hombre para salvarnos. ¿Okay? ¿Por qué? Pues solamente un hombre puede morir y quitar los pecados de otros hombres. Tiene que ser un hombre justo. Para que pudiera sacrificar a sí mismo voluntariamente para salvar a otros. ¿Okay? Y ya aprendimos todo eso en la doctrina de Cristo. Jesús tenía que ser Dios y hombre para que su sangre, que era de hombre, podía ser, tener un afecto infinito para salvar a todos, ¿no? Solamente Dios es infinito. Y todo, bueno, todo eso es bueno, pero ¿por qué Jesús usa ese nombre tanto? Yo soy el Hijo de Hombre, yo soy el Hijo de Hombre por ahí, ¿por qué? ¿Okay? Imagina que Él quiere identificarse con nosotros, ¿no? Porque somos hombres, y quiere decir, yo soy un hombre también. Sí, para que sepas, Jesucristo no tenía vergüenza de ser identificado con nosotros. Pero ¿por qué siempre tenemos vergüenza de ser identificado con Él, no? ¿Por qué no queremos decir a personas que somos cristianos por ahí en la calle? ¿Por qué no queremos decir a todos por ahí que somos salvos por Él y Él puede salvar a ti también? Dios no tenía vergüenza de ser identificado contigo, entonces ¿vas a identificarse con Él? ¿O vas a ser avergonzado de Él? ¿Ya? La Biblia dice que no debes ser avergonzado con el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios, ¿cierto? Para la salvación. Al judío primero y después al griego, ¿no? ¿Y dice algo así? Vea que Dios siempre es el primero que quiere tener relación con nosotros, tanto que Él quiere identificar con nosotros. Él era hombre. Pues, mejor dicho, Él ya es hombre, ¿cierto? Él está en el cielo, es hombre. ¿Ah? Pero bueno, eso es el significado de eso. Muy simple. Siguiendo, Juan 1. Juan 1 otra vez. 53. O 51. Juan 1. 51. Leyendo esto otra vez. Vamos a pensar en lo que estaba diciendo Jesús. Porque esto parece raro. ¿Por qué Dios usa este título para este evento, esta ilustración que él describe? ¿Okay? Juan 1:51 dice, y le dice, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto, y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, aparentemente, ángeles suben y bajan del cielo por medio de este Hijo del Hombre. ¿Okay? Y esto se conecta a una visión que Jacob tenía en Génesis 28. ¿Okay? Dios ya sabe que Natanael reconoce la Escritura. ¿Okay? Entonces, Dios está dando más versículos para conectar, para que Natanael pueda saber más. Esto se llama comparando Escritura a Escritura, ¿no? Y vea que Jesús, que es que la palabra encarnada, el verbo encarnado, él es el primero que hacía esto. ¿Sí? No estamos haciendo esto porque nos gusta hacer esto. ¿Okay? Nuestro ejemplo lo hizo primero. ¿Sí ve? ¿Okay? Y el Hijo de Hombre aparentemente conecta el cielo y la tierra. Entonces, si quieres ir al cielo, debes ponerte encima de ese Hijo de Hombre, ¿no? No puedes hacer su escala propia para que puedas subir al cielo. Eso no va a funcionar. Okay. Bueno, vamos a ver un poco sobre lo que pasó en ese sueño. Vamos a Génesis 28. Génesis 28. Okay. Y hermana Dani, si puedes leer versículos 10 hasta 14.
Amén. Y salió Jacob de Beer-Seba y fue a Harán y encontró en un lugar y durmió allí porque ya el sol era puesto y tomó de las piedras de aquel lugar y puso a su cabecera y acostóse en aquel lugar y soñó y he aquí una escalera que estaba en tierra y su cabeza tocaba en el cielo y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella y he aquí Jehová estaba encima de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Israel, la tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu simiente. ¿Hasta cuál, hermano?
A 14 también.
Ah, bueno. Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y multiplicarás al occidente, y al oriente, y al aquilón, y al mediodía, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente.
Amén. Okay. Amén. Entonces tenemos un sueño aquí, Jehová estaba ahí en ese sueño y dice que va a dar a Jacob un simiente que va a multiplicar en todas direcciones de esta tierra y ya multiplica espiritualmente, ¿ok? Jacob es qué? Jacob sabemos que tiene otro nombre que es Israel, ¿cierto? Entonces su simiente tiene que ser un israelita. Y sabemos que ese simiente que multiplica en esa manera es Cristo, ¿cierto? Por eso hay salvos aquí en Estados Unidos y ahí en Sudamérica y allá en África y en Asia y en Australia y en Europa. Okay. Imagino si hay alguien en la Antártica ahí también. Hay salvos en todo el mundo. Okay. Ese simiente puede multiplicar así, sin límite. Okay. Vamos a seguir, hermana Juliana, si puedes leer versículos 16 y 17 en ese mismo capítulo.
Amén. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán espantoso es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo.
Amén. Okay. Entonces en su sueño él vio una escala básicamente, pero dice que aquí Dios estaba, la casa de Dios, y que ese sueño se refiere a la puerta del cielo. ¿Qué sabemos de Cristo? Que Cristo está diciendo que todos van a ascender y descender del Hijo de Hombre y de ese Hijo de Hombre. Entonces, check, ¿cierto? Él es la casa de Dios, él es Dios encarnado, ¿cierto? Check. Él es el puerto, yo soy la puerta, ¿no? Check, ¿sí ven? Todo eso de Cristo. ¿Okay? Yo no sé por qué los testigos no vean eso, pero bueno. No es porque la Biblia no lo dice. ¿Cierto? ¿Okay? Sí. Es porque ellos no quieren ver, ¿okay? Para que sepan. Tienen un corazón que es duro. Y algunos un corazón soberbio. Vamos a ver, ¿no? Algún día aprendemos todo eso. ¿Okay? Pero es el Hijo del Hombre que conecta el cielo y la tierra. Él es el único que podía hacer esa escala, ese puente, para que podíamos ir al cielo. ¿Okay? Es el Hijo de Hombre que trae a los hombres a Dios y trae a Dios a los hombres. Él es la puente en esa manera, o el puente. ¿Okay? Entonces Él cumple esa escala de Jacob que ya leímos. ¿Qué pasa con los hombres? Si piensa en Génesis 10, ¿okay? Génesis 11, ¿qué pasó ahí? Esa torre de Babel, ¿cierto? ¿Qué estaban haciendo los hombres? Edificando su propia escala para que ojalá podamos llegar al cielo o algo así, ¿cierto? No, es lo mismo como Adán y Eva haciendo sus hojas de higuera. Dios dice, no, yo tengo esta túnica para ti, yo tengo la escala, yo voy a hacer eso. Tú no puedes ir al cielo sin mí. ¿Sí ve?
Amén.
Ok. Y si crees que esos torres ya se terminaron hoy en día, pues tenemos que abrir nuestros ojos. ¿Ok? Espiritualmente ya sabemos que hay religiones por ahí, demasiado. Esos son torres, ¿ok? De Babel. Gente haciendo sus hojas de higuera. Pero literalmente, como físicamente, hay personas que se llaman, ¿qué? Astronautas, ¿cierto? Astronautas, algo así. ¿Qué hacen ellos? Se van al cielo aparentemente. Y en el pasado, como en las 60s, un astronauta que era de Rusia, que no, you know, los rusos la mayoría en ese tiempo eran ateos porque eran en comunismo. ¿Okay? Y él dijo algo estúpido como, ah, yo estoy en el cielo y no veo a Dios. You know, bueno, primero, tienes que ir un poco más alto para llegar al cielo. Esa es la primera cosa. Pero eso muestra que ya hay personas que están haciendo sus torres. Para él, su torre es que yo estaba en el cielo y no lo vi. ¿Entiendes? Él ya sigue así. Y yo no sé si él conoció a Cristo, ojalá, yo no sé, pero ya está muerto ese viejo. ¿Ya? Bueno. Estamos viendo mucho aquí. ¿Okay? Vamos a concluir este capítulo entonces. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? Ya vimos que hay muchos siete en este capítulo, ¿cierto?
Sí.
¿Coincidencia? Claro que no. Siete, cuando aprendes más de los números en la vida, significa cumplimiento. ¿Okay? Entonces, por eso estamos viendo muchos siete. Y vamos a ver todo para concluir. ¿Okay? Tenemos siete títulos de Jesucristo. Yo quiero mostrar esto de una manera. Otro espacio. Títulos. Siete títulos de Cristo. Vimos el Verbo. ¿Cierto? Vimos la luz. Jesucristo es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. ¿Okay? Él es el Cristo. Él es el Cordero de Dios. Y ya vimos dos hoy, él es el Rey de Israel. Y él es el Hijo del Hombre. Pero también había siete obras que pasó aquí, que Dios hizo. Obras que Dios hizo. ¿Okay? El Verbo creó el universo, ¿cierto? La luz puede dar salvación. ¿Okay? El Hijo de Dios se declara Dios. Se revela a Dios, ¿cierto? ¿Okay? El Cristo bautiza con el Espíritu Santo. ¿Okay? El Cordero de Dios quita pecado, ¿cierto? El rey de Israel conoce a todos, él tiene omnisciencia. Vimos a Jesús conociendo a Natanael ahí. Y sabemos que Jesús dijo que el Hijo del Hombre va a hacer ¿qué? Abrir el cielo para todos. Pero también vimos 7 testigos en Juan. 7 testigos en este capítulo. ¿Okay? El primero, ¿quién está testificando al verbo? Juan el apóstol. Juan es la única persona que usa ese título verbo. ¿Okay? Sabemos que es 7 veces. Pero es en todos los epístolas y el evangelio de Juan y ya. Solamente Juan usa ese nombre, qué interesante, ¿no? La segunda, la luz. ¿Quién testificó que quién es la luz? Juan el Bautista, ¿cierto? Sí, Juan el Bautista es el predicador que estaba ahí clamando en el desierto. ¿Okay? ¿Quién más tenemos aquí? El Hijo de Dios, que se declara a Dios, ¿quién testifica de él? Buena pregunta. Los profetas. Ya leímos uno, ¿no? Los profetas, como Daniel. ¿Sí ven? Y habla de los profetas, tú eres el Cristo, tú eres el profeta, tú eres Elías, todo eso. ¿Te acuerdas esas preguntas de los fariseos? ¿Sí ven? Los profetas testifican de eso. El Cristo. ¿Quién testifica del Cristo, del Espíritu Santo hoy en día? Si conoces a Cristo, eres bautizado por medio del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. 1 de Corintios 12. ¿Sí ven? ¿Sí? El Cordero de Dios. Sabemos que Juan el Bautista daría ese nombre a Cristo. Dijo que él es el Cordero, pero ¿quién fue el primero que testificó sobre ese Cordero? Fue Andrés. Fue el hijo de Fabio, Andrés. ¿Ya? ¿Okay? Y después, él predicó a Pedro. Después, ¿quién fue que testificó sobre el rey de Israel? Tanto que Natanael reconoció eso, fue Felipe. Y Natanael, después de hablando con Dios, Dios dio a él este título de Hijo del Hombre. Entonces voy a decir que Natanael es esto. Okay. Pero yo no sé, esto puede cambiar. Puede ser que Natanael es el rey de Israel porque él dijo, tú eres el rey. Y en este caso es Jesucristo el mismo que testificó eso, si quiere escribirlo así. Yo no sé cuál es mejor. ¿Okay? ¿Así ve? No es coincidencia nada de eso. Pues ya, ¿no? Okay. Voy a escribir todo esto, bueno. Pero bueno, terminamos con capítulo 1 aquí, ¿okay? Y vamos a comenzar viendo los 7 milagros. Vamos a comenzar con el resto de Juan, y Juan se pone más interesante después de este capítulo. Ni siquiera estamos comenzando. ¿Okay? ¿Y qué hace esos milagros? ¿Okay? Muestra que Jesús es el Cristo. Y si crees en él, puedes tener vida eterna. Eso es el propósito del libro, ¿no?
¿Okay?
Bueno, vamos a orar. Yo voy a escribir esto otra vez. Padre, si damos gracias, Señor, por mostrándonos este capítulo, enseñándonos sobre este capítulo, Señor. Y por favor, Señor, deja que estas verdades, Señor, toda esta verdad se meta en nuestro corazón y se quede ahí para que podamos sacarlo y utilizarlo cuando estamos hablando con personas. O a lo menos que tú puedes sacarlo de nosotros cuando llegamos a ese momento en que hay necesidad. Que tenemos confianza en ti para a poner esto en memoria para nosotros, como lo que pasó con Pedro en Actos. Y te damos gracias, Señor, en nombre de su Jesucristo. Amén.